Yo recuerdo de niño a mi papá. Es aquellos días en los cuales buscábamos en cada rincón de la casa una bolsa y unos palitos para armar un cometa. Esperábamos a que sople el viento y los volábamos juntos.
El recuerdo que yo tengo de mi padre es que cuando era niña me compró un peluche que era un perro. Y siempre me decía que me iba a llevar de viaje en avión. Cada vez que veíamos en un avión, él era, mira, ahí vamos a viajar de aquí un tiempo.
Algo que me encantaba hacer con mi papá, cada vez que él iba de viaje, siempre me traía un regalo o algo para mí, y eso me encantaba. Mi papá siempre viajaba seguido por trabajo, y yo lo admiraba mucho las cosas que él hacía.
Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo.
Ahora que eres padre, dale lo mejor hoy, porque tal vez mañana ya no esté a tu lado. Quizás esté lejos, o ya sea grande, tal vez ya no te quiera ver, porque quizás mañana sea tarde.
Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol.
Lo que importa es lo que harás hoy.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Rompiendo silencios.
Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
El silencio se va junto a mí, ya no está.
¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Este es su programa Rompiendo Silencios. En esta oportunidad estoy acompañado de Cristian Ewes, quien estará en esta oportunidad hablándonos un poquito o debatiendo un poco sobre el tema de lo que muchos de los gays estamos ligados a este tema. En esta oportunidad de programa tendrá un poquito más de enfoque a la población gay, a la población de hombres gays y bisexuales, y estaremos hablando de los penes. La pregunta que hemos lanzado a través del evento que hemos creado en Facebook es ¿los penes realmente nos dominan? Esto iremos hablándolo, debatiéndolo más adelante. Vamos a estar hablando sobre este tema. Tenemos un artículo y a raíz de este artículo vamos a estar debatiendo y compartiendo nuestras opiniones acerca de este tema. Mi nombre es Wilmar Montero y está muy buenas tardes y que tengan muy buenas tardes y estaremos con el programa.
Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos están escuchando. Una felicitación así súper especial y súper sin sentido para los padres y también para las madres, porque hoy es el día del papá. Si vamos a hablar de los penes, hay un tema que no se puede obviar, que es el tema de los padres. ¿De quién pues aprendemos este tema del falocentrismo si no es de nuestros padres? La mamá se la ha culpado históricamente que es la transmisora principal del machismo. Mentira, señora, usted no se crea ese cuento. Y agradecerte, Wilmar, por haberme convocado para que te acompañe hoy. Y un saludo también a la que controla ahí la consola, el aparato, el cerebro, que sin ella no se podría hacer esto.
Bueno, entonces estaremos hablando sobre este tema que nos atañe a todos y a todas. ¿no? Que va enfocado al machismo, al falocentrismo, al tema de hacer que el genital masculino sea importante en nuestro cotidiano vivir.
Bien, para mí es interesante hablar de este tema. Yo pienso que has escogido unos temas sumamente interesantes. Lo vemos a diario. Lo vemos a diario. Vamos al boliche gay o vamos al boliche entre comillas de ambiente. Vamos a una organización LGBT. Vamos a una ONG LGBT o cualquier otra cosa que tenga que ver con lo gay. Y parte de una lógica falocéntrica. Inclusive en la cama. Y la cama creo que es lo más preocupante porque personalmente lo vivo. No voy a decir si a diario, pero esa lógica falocéntrica, el placer atado al falo, está sumamente vigente, ¿o no?
Exactamente. Como dije al principio, nos va involucrando al cotidiano vivir, sobre todo nosotros que somos hombres, ¿no? Y que estamos informados, muy informados sobre este tema. Y bueno, vamos a ir hablando un poquito, despejando algunas dudas y vertiendo nuestras opiniones acerca de este tema y de lo que estamos de acuerdo y no con este tema, en estos temas. Vamos a ir con un primer tema musical. ¿Ya? Gracias a Mika.
De nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles. Hijos del nombre, yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones.
El silencio se va junto a mí. Ya no está.
el dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Muy bien, hay una dedicadísima canción para los padres que nos están escuchando, esos padres miserables, esos padres que no valen la pena y de los cuales está, perdemos el tiempo de hablar de ellos. Wilmar, ¿qué te parece si empezamos con el tema, con un artículo interesantísimo que tú has encontrado en las redes?
Sí, he encontrado este artículo en la página Soy Homosensual de México. Es una página muy reconocida, que es un referente, sí, muy recomendable, ¿no? Tiene muy interesantes artículos, noticias, música, y nos mantiene constantemente informado acerca de lo que es la diversidad afectivo-sexual a nivel mundial, en realidad, ¿no? Que hay muchos seguidores de todo el mundo. Dentro de esta página hay personas que hacen pequeños artículos o grandes artículos que, como muchas personas, también se ocultan a través de seudónimos y otros nombres. En este caso tenemos un artículo que es de febrero, de 13 de febrero, o sea, del mes anterior, que hemos encontrado, del señor Maciste, que es un bloguero de esta página.
¿Pero él es anónimo ahí o tiene un seudónimo?
Ese es su seudónimo, se llama señor Maciste, ¿no? Ese es su seudónimo. Entonces él escribió un artículo que decía, más o menos relacionado con lo que estamos hablando, que dice algunas pautas por la que los penes nos dominan. Eso es lo que decía el artículo, ¿no? Entonces acá vamos a comenzar a leerlo. Entonces dice: empecemos por no decirle pene a lo que merece ser llamado verga. Suena más poderoso. Entonces esa es la parte de como del contratítulo que hay dentro de esto.
Muy bien, perfecto. A mí me parece que ahí quiere picar un poco la curiosidad para seguir leyéndolo, porque podríamos aburrirnos en este tema y el señor ha hecho una estrategia muy interesante. Empecemos entonces. Vamos a leerlo en conjunto con Wilmar. La gente que nos esté escuchando puede participar a través del chat www.radiobocina.com, en las redes sociales Rompiendo Silencio, también la Radio Bocina. Bueno, empecemos por no decirle pene a lo que merece ser llamado verga. Suena más poderoso. Pues bien, cuando tenía 14 años, alguien me dijo que la mía era chica. Rodeado de vergas gigantes dibujadas en las paredes de la secundaria, me aterroricé. La cantidad que creí tener que convirtió en un pedazo de papel corrugado. Cuando mucho tiempo evité los baños públicos, los vestidores compartidos y todo aquel hogar que la obligara a evidenciar la escasa hombría que mi supuesta pequeñez representaba.
Bueno, en esta parte, hablamos, ¿no?, sobre esta parte. Creo yo que a partir desde la niñez, desde el momento que somos criados, está intentando decir... en el colegio, en nuestros amigos, nuestros vecinos, existe esta idea de medirse, de qué sé yo, de contar con el tamaño adecuado, supuestamente, siendo que somos unos críos que no sabemos todavía nada, no tenemos ningún tipo de información.
Bueno, personalmente sí. ¿Qué hombre no se ha preguntado, la tendré grande, la tendré pequeña? Te lo has preguntado tú, me lo he preguntado yo, se lo he preguntado mi amigo, se me lo ha preguntado mi amante. En ese sentido yo creo, Wilmar, que hay un mito que hay que sacarlo, que hay que desmitificarlo, sería el término, sobre el tamaño del pene de los hombres. ¿Qué te parece?
Claro, hay que desmitificarlo. Y el tema está de que este tema... de que muchos de nosotros, como hombres, lo hablamos entre nosotros y tenemos miedo de decirlo tal vez a nuestra madre o decirle a nuestro padre, ya que ya saben, ¿no? Lo hablamos entre nosotros mismos, entre nuestros amigos, y está, es como parte de un tabú también, ¿no? Entonces, que está ahí oculto, y que todos lo sentimos y que ahora quieren hablarlo, pero como que igual sigue siendo parte de un tabú a través de redes sociales, o sea, como que está oculto. Nadie lo habla así abiertamente.
Yo creo que este tema siempre se habla en términos masculinos y ese es el gran error. Tú dices, lo hablamos entre amigos. Uh-huh. La primera opción es hablarlo entre hombres y eso creo que está errado. Y si hablamos de que si los penes nos dominan, yo podría decirte que sí. ¿En qué sentido? En que tú te metes a las redes sociales porque cuando éramos unos changuitos que no sabíamos dónde ir a conseguir un novio o una novia, lo primero que brinca es a las redes sociales. Y la primer pregunta al querer conocer a un anónimo en las redes sociales es ¿qué tamaño la tiene?
Sí, en el caso de nosotros los gays, ¿no? Los gays y los bisexuales. La primera pregunta es esa. ¿Qué tamaño la tenés? Mandame foto. ¿Sos pasivo, activo? Esas son las típicas preguntas de los gays y de los chicos gays y bisexuales, ¿no? Y si el tamaño es menor a la expectativa que tenemos, entonces lo dejamos de lado y seguimos por otro camino. Entonces, hay ese tema, ¿no? Sigamos leyendo. Entonces dice, el pene es poder, señores. Pito chico es una ofensa violenta en los oídos de cualquier hombre por mucho cartón que posea. Como es mi caso. A esa edad yo intuía la importancia del falo como representación de la fuerza y hombría. Desde pequeño había aprendido a asociarlo como sinónimo de armas como pistola, espada, bazooka, macana o palo. Ser una verga, estar de verga o agarrarse a vergazos también me hablaba de su superioridad.
A los 14 años aún era una caja inexperta que no había hecho estudios comparativos de confianza. En pocas palabras, jamás había medido mi ración de carne con la de alguien más. Las películas pornográficas y los dibujos de Tom of Finland solo ayudaron a aumentar mis temores de no estar dando el ancho y el largo, genitalmente hablando. Las imágenes que menciono formaban parte del imaginario del mundo homosexual al que me estaba integrando. Bultos descomunales, siempre duros como sinónimo de placer. ¿Sabes qué? Ahí yo me quedo con algo que es la pornografía. La pornografía también, los quienes la consumimos, sabemos que lo que imparte es una lógica machista y falocéntrica. Y muchos chicos caemos en eso. Yo te pongo un ejemplo directo. Película pornográfica de una hora y media. Una hora y media, dos hombres no dejan de tener sexo coito. Y los chicos se meten esa cosa en la cabeza de que a ese modelo tienen que llegar, de que esa es su cúspide sexual. Y es una película, es ficción total. Puede ser una escena grabada un día y la otra grabada al otro.
Y te metes en la cabeza esa idea de que tenés que durar 2 horas, tenés que durar 3 horas.
Y tenés que tenerla así o asá.
Entonces,
es realmente preocupante. Es realmente preocupante porque cuando tú tratas de conocer a alguien o de entablar una charla interesante más allá del tamaño del pene, no lo logras. No lo logras porque esta maldita restricción social que nos obliga a encender la computadora para ver pornografía o buscar chicos en las redes sociales nos está consumiendo.
Es un factor, creo yo, de lo que nos han metido en la cabeza, como decís, de lo superficial, ¿no? De llenar las expectativas que queremos, y cuando llenamos esa expectativa queremos más todavía. Entonces nunca vamos a llenar nuestras expectativas porque vamos a estar buscando superficialmente la perfección.
Entonces, y una palabra clave, estereotipo, si podríamos ahondar este tema. ¿Cuál es el estereotipo gay que se vende, esa lógica occidental americana de la imagen gay? Por eso a mí yo no comparto el término gay. Si tú puedes hablar de ese tema.
Es Bueno, el estereotipo es la belleza, el narcisismo, ¿no? El verse bien, verse, qué sé yo, el tipo musculoso, el que tiene las piernas grandes, el buen culo, según uno, todo ese montón de cosas que sabemos que son modelos, digamos, ¿no? Sabemos que son modelos y muchos de los que estamos hablando de la pornografía no son gays, son hombres heterosexuales que les han pagado dinero para hacer estas grabaciones. Entonces, y a través de eso nosotros creemos en nuestra cabeza de que vamos a conseguir este tipo de chicos todo el tiempo, digamos.
O sea, me ha venido un grafite de las compañeras de mujeres creando, pero lo voy a dejar para más después cuando se encienda un poco más el artículo que estamos leyendo.
Ok. De ese modo, vamos a seguir leyendo. De ese modo se fue formando en mi cabeza la de arriba, dice, ¿no? Especifica. La conciencia de la existencia de una verga ideal asociada a la masculinidad, el dominio y la fortaleza. La producción hormonal de la edad y mi imaginación desbocada hicieron que empezara a ver penes gigantes en todos lados. Esto derivó en el desarrollo de pánico hacia el mío. El tamaño sí importa, pensaba, y lo digo pensando, no en balde a los hombres de penes grandes se les exige que sean activos y de comportamiento masculino. De lo contrario, se dice que son un desperdicio. En el caso contrario, se aconseja el rol pasivo dada su asociación simbólica como la de la mujer. Un caso aparte sería el de las trans, aunque cuando son activas o activos, también existe la exigencia de un pene grande, pero ese es un tema aparte. Entonces aquí está un poco ahondando lo que es el tema de la...
Del falocentrismo.
Y está siendo un poco... ¿machista?
En el sentido muchísimo, de, Wilmar. Muchísimo.
Bueno, es una manera de decir, ¿no? Está siendo machista cuando dice que si tenés el pene pequeño, tenés que acondicionarte, tenés que ser y estás obligado a ser pasivo. Entonces, ¿qué mierda, digamos? ¿Qué pasa?
¿Sabes lo que pasa? Creo que son herencias. Son herencias de un mundo LGBT mal construido y mal pensado. Yo siempre lo digo, los de Stonewall no ha quedado nada. Y hemos heredado lo peor, ¿no? La imagen de fiesta, la imagen de holgorio y la imagen del placer atado al falo, del hombre, mujer. Basta hablar ya de heteronormatividad como un discurso de victimización. No es que los mariconcitos, los gaycitos andemos en la calle creyéndonos todo lo que nos dicen. De ya tú y yo somos un ejemplo claro del rechazo a ese sistema falocéntrico. Y puede sonar muy egocentrista, tómenlo como quieran. Pero tú ves a chicos de 17, 18, inclusive de 30 años que tienen esta mentalidad. Yo quisiera lanzar una pregunta, ¿a qué responde eso? Si es primero por machismo o por misoginia, porque el rol pasivo siempre es el más despreciado.
Dentro de nuestra misma población como gays y bisexuales, es el más despreciado. Cuando alguien intenta tener una relación de pareja con alguien, o me refiero a la pareja de chicos gays y bisexuales, el hecho de que tengas ciertos rasgos femeninos, o así por así decirlo, ya tienes rechazo de la persona que estás conociendo. Te ve y te dice no me gusta, no quiero, y te ve este como dicen, amaneramiento, o sea, un poco los rasgos femeninos, y huyen, no les gusta, no les huyen, y pues no sé, creo que van de la mano, ¿no? El machismo y el ¿cómo se dice? La misoginia en esta parte, porque son machistas y tenés ese odio, ese rechazo hacia lo femenino, entonces igual.
Exacto, y para ir salvando un poco eso, para no dejarlo solo en la crítica, a mí por ejemplo me encantan los chicos afeminados, y no me gustaría encontrarme un chico que a mí me guste, que sea afeminado y que escape al insulto. Más bien, lo que realzaría esa actitud o ese camino sexual, lo que lo reforzaría es realzar ese insulto, acunarlo, hacerlo propio, reafirmarlo. Yo creo que la reafirmación de los sectores populares es un gran ejemplo. Reafirmar tu sexualidad como un escudo. Por eso podemos haber personas que no nos definimos como gay, sino como maricón, en un intento de catarsis o desobediencia. Pero vamos a seguir leyendo. A ver, ¿qué opresión empezaba a hacer teniendo este miembro entre las piernas? Cuidarlo, mimarlo, alimentarlo, sacarlo a pasear, pero sobre todo cumplir sus deseos. Mucho más exigente que un perro, un hijo o un bonsái. Llegué a pensar que quizá hubiese sido más fácil si lo llevásemos en alguna zona visible del cuerpo. No sé, tal vez en la nuca o en la frente, donde de tanto verse pase desapercibido. Esto lo digo porque nadie se cuestiona extremidades que todos ven, como las manos y las piernas, que son parte del cuerpo que dominamos y no a la inversa. Además, entendía que tener verga significaba ser, entre comillas, hombre, en todos los sentidos. Podemos perder un brazo, un ojo, un riñón o los dedos y seguir siéndolo. El ser hombre, Wilmar, ¿para ti qué es ser hombre?
Para mí ser hombre puede ser humano. Para mí ser humano, o sea, no. Yo creo que no dependo únicamente de mi sexo, porque puede que tenga sexo o no.
¿Qué pasa con la gente que nace por alguna causa de la vida sin genitales?
Sin genitales, ¿no?
Y tiene una imagen, digamos, masculina. Tiene hormonas masculinas, tiene genes masculinos. ¿Qué pasaría? ¿Sin sus genitales deja de ser hombre?
No dejaría.
Absolutamente que no. Yo creo que hoy, que estamos en un tiempo tan contemporáneo y tan moderno y que se jacta de tan innovador, digamos, es hora de desenvolver todos esos conceptos autoritariamente consolidados y empezar a destrozarlos. El ser hombre ya no es, pues, la imagen del masculino solamente. Sabemos que esas son construcciones sociales. Entonces, un hombre que le gusta ponerse peluca, pero que le atraen las chicas, imagínate cómo lo definimos en ese afán de querer ponerle nombre a todo.
Etiqueta. Pues, no sé, ya se inventarán, ¿no? Pero
ya, hombre, se inventarán.
Vos sabés que la gente trata de ponerle nombre a todo. Entonces, de alguna manera van a ponerle etiqueta a eso, es lo que voy a decir. Y si me quedo con lo que estabas diciendo, de que la construcción social desde los tiempos, del inicio de los tiempos, nos asignaron un género a través del sexo. Y eso es lo que, al romper eso, entonces se levanta todo el mundo, se te denigran, te discriminan. Y entonces, es como la supuesta normalidad, entre comillas, diciéndolo, la supuesta normalidad que existe o que debería existir, y que si rompes esa normalidad o te salís fuera de esa línea, entonces ya no sos parte de la sociedad, ya sos un fenómeno, ya sos un bicho raro. Entonces, ¿no? Entonces, pero creo yo que de alguna manera, a través, como lo estamos haciendo ahorita, a través de este programa de radio o con otras actividades, podemos cambiar este tipo de pensamiento. Hay muchas personas que dicen, que están diciendo, yo tolero esto, soporto esto, pero ya no sigo con esto, digamos. Entonces, es como un cierto grado de aceptación, pero que creo que no debería ser así, ¿no? Deberíamos abrir nuestras mentes para continuar hablando de los temas y no limitarte.
Por supuesto, creo que el ser hombre hoy, y además hablaste de algo sumamente importante. el inicio de los tiempos. El inicio de los tiempos ha sido dominado por hombres. De ya la palabra hombre o dominio masculino nos debería causar comezón en la entrepierna. Porque decir eso supone que está mal hecho. El hombre siempre ha utilizado su pene como el centro de poder para todo. Tienes pene, seas maricón o seas heterosexual, seas gay, lo como quieras llamarle, has nacido con ciertos privilegios. Y eso vamos a seguirlo hablando.
Bueno, continuamos leyendo. Se nos puede hacer cachitos y retirar todas las piezas menos el combo pene-testículo. A veces pienso que de seguir asignándosele el valor de protagonista, los hombres del futuro seremos solo falo, así como esos pollos mutantes de los establecimientos de cadenas alimenticias que, según cuentan las leyendas urbanas, no tienen picos ni plumas y únicamente son patas, pechuga y alas porque son las partes que el mercado demanda. A partir de los 17 años empezó mi exhaustivo estudio comparativo de verga. Conforme pasó el tiempo, fui conociendo muchas. En algunos casos me sentí ganador, en otros reforcé mi pérdida, pero para no perder el tiempo en ello, diré que este censo general de población de pene reconstruyó mi ego y pude volver a los baños públicos, los vestidores y los sitios de exhibición corporal obligada de los que me había autoexiliado.
Bien, sigue ahondando en el tema del tamaño. Digo, has retomado el tema del tamaño, nuestro compañero, no recuerdo el nombre del
Maciste,
bloguero.
Señor Maciste.
¿Maciste?
Maciste. Es un seudónimo que él tiene.
Has retomado el tema del tamaño a sus 17 años, ya entrando a la juventud. Vamos, pues, él dice, ya conocía un poco más vergas, un poco más cantidad de vergas, digamos, si vale el término, si vale la expresión. Hay algo ahí por detrásito que se llama la experiencia, ¿no? Exacto. Cuando te metes a vivir tu sexualidad a pleno, te encuentras con un montón de prejuicios. Te encuentras con tus prejuicios tuyos, los puedes revocar, los puedes revolcar también. Y lo que hace él es eso. Dejó ese miedo de su tamañito o tamañote, no lo sabemos. Para dar un paso hacia adelante. Entonces yo, Cristian Ewe, a mis 18 o 20 años, digamos, ya conocí una cantidad N de pene. Me doy cuenta que el mito del tamaño no existe. Que el mito del tamaño es una mentira que nos han enseñado desde nuestros padres, desde nuestro amigo el machito que se sentaba a nuestro lado en el colegio, desde el pasivo que nos pedía una fotografía en el Facebook. Y nos damos cuenta de eso. Yo creo que es importante, digamos que tengamos una pared llena de prejuicios y chocarte con ella. Creo que es interesante eso, que nos impacte, para que lo rompamos con tal cual lo... Mira, es un proceso la construcción de prejuicio, pero no puede ser un proceso romperlo. No puedes responder a un proceso igual de largo. Son 15 años que tu padre te ha educado de una manera machista, falocéntrica. No tienes que tomarte otros 15 años en romper eso. Tienes que hacerlo de ya, con un golpe en la cara, en una pared llena de prejuicio.
Qué bueno. Sigamos leyendo entonces. Muchos intercambiamos fotografías de propios y extraños como si fueran estampas coleccionables, justamente lo que decías, ¿no? Esta verga ya la tuve, esta ya, y esta también. Esta me falta. Entonces, dentro de la población existe también, aparte del tema del tamaño, está el tema de que por ser hombre tenés que estar con la cantidad de personas que, o sea, como lo decimos acá, de cholero, ¿no? Estar con una cantidad de pelados o de peladas, en el caso de que seamos bisexuales, y vas a alimentar tu hombría, vas a ser más hombre o vas a ser el super macho, digamos, ¿no? Si te comes hartos pasivos, no sé, ya depende de las huevadas que tengas.
O las jergas, digamos, ¿no?
Entonces, existe este tema, ¿no? De reforzar. Y a raíz de esto es lo que decís vos, que la experiencia, ¿no? Va generando, y creo que va a depender de nosotros mismos, de si queremos chocar con esa pared que decías vos o no. Porque si nosotros no abrimos nuestra cabeza, nuestra mente, no vamos a poder chocar con esa pared. Entonces, está ese tema de que si te comiste unas 5.000 vergas, digamos, ¿no? Hablando así, vas a seguir con esa mentalidad y vas a seguir comparando y puedes empezar a denigrar a otros ya. Ya no a vos mismo, sino a otros. Decir, ah, la tenés chica, digamos, y estás buscando ese estereotipo de el pene grande. Entonces vas buscándolo en internet, en la Murillo, allá, en un montón de lugares que hayan abierto, en el boliche, donde vos querrás.
Wilmar, pero esto no... Los chicos... Yo me he encontrado con una cantidad perversa de homosexuales que me han dicho que esto responde a que los hombres somos sexualmente o científicamente más sexuales que la mujer. Mira, eso es tremendamente misógino. Y además usando la palabra científicamente. La ciencia fueron los primeros en decirnos que éramos unos enfermos.
Claro.
Y ahora es la ciencia la que nos enseña cómo tenemos que comportarnos en la cama.
Y cómo tenemos que referirnos, ¿no? Eso es lo que yo digo. Por ejemplo, hay una... Refiriéndome a eso, yo he hablado con amigas lesbianas o con amigas heterosexuales y tienen también las mismas ganas de tener sexo que nosotros. Y entonces, claro, ellas no andan diciendo algo como nosotros, ¿no? O tal vez no comparten con nosotros como compartirán con ellas, porque a raíz de esto de ser machista y de ser nosotros mismos, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Entonces, los comentarios entre hombres, comentarios entre mujeres. A veces, por eso es que no nos llegamos a enterar. Pero cuando nos abrimos, llegamos a entender muchas cosas. Y entonces, a partir de esto fue que yo entendí que también tenía ganas, esas ganas que nosotros también tenemos. Entonces, creo que eso de que somos sexualmente activos.
Sexualmente más fogosos, digamos, más calientes. Es una mentira. También se invilga al tema del tamaño, el tema de la duración, el tema de la forma del pene, el tema de del sabor también y el tema del aspecto también relacionado con los testículos, que seguro el artículo nos va a hablar un poco más.
Bueno, el artículo dice: conozco más vergas que rostro, o caso aparte, recuerdo con mayor facilidad los penes que las caras. Es cierto que soy muy sensible a buscar el estímulo visual que me han dado los genitales de los otros. Aunque tampoco hay que hacer mucho para encontrarlo, ya que los hombres los presumimos sin necesidad de pretexto alguno. Muchos intercambiamos fotografías de propios extraños como si fuesen estampas coleccionables. Esta verga ya la tuve, esta ya allá y esta también. Esta me falta. En estas fotos de los que hablo por lo regular, no aparece el rostro del resto del cuerpo. Exhiben erecciones sin dueño. Pero eso no importa.
Mira, se me viene una imagen a la cabeza muy dolorosa para una persona que no conozco. Pero fue un tema muy hablado. La periodista, que no quiero decir su nombre, en la ciudad de La Paz, que fue víctima de una grabación de un chico que era su entrenador, digamos, y ella, como cualquier persona, lo tuvo de amante, y para chantajearla la grabó, la filmó en pleno acto sexual, donde él no muestra su rostro.
Pero sí la muestran a ella.
La muestra a ella y él exhibe su pene. Y lo mismo hacemos los maricones cuando bueno, personalmente nunca lo he hecho. Nos creamos perfiles aparte del
Facebook,
en las redes sociales, donde nuestra foto de presentación son nuestros genitales. Y ahí yo creo que tú me vas a apoyar en, la, en el sentido de que yo digo que estos potoperfiles o peneperfiles responden a esa lógica machista. No hay dónde más escarbar. Responden a que tu pene, y además no exhiben un pene pequeño, porque muchas veces no ponen los de ellos o los de ella.
O si no lo acercan tanto a la cámara que parecen tan grandes, digamos.
¿Pero por qué responde a que esta lógica de presentarte con tu pene y no con tu, con tu rostro? Y yo no acepto que me digan, ay, es que es por miedo de que alguien se lo vea y se entere que es gaycito. Mentira. Es una elección. Hacer un perfil de esos es una elección, porque podrías no poner ninguna fotografía y empezar a chatear, a ubicar chicos con los que quieras ir a la cama. Pero esto es una elección que responde a una lógica de presentar tu pene como símbolo de poder, como símbolo de dominio sexual, como símbolo de sexual, siempre atada a una lógica falocéntrica donde tu pene es el instrumento imprescindible para causarte placer. Ni siquiera para causar placer, sino para causarte a ti mismo, porque es un tema también de egoísmo sexual.
Claro, donde, donde que estás exhibiéndote y querés llamar la atención, ¿no? De que, a ver, ¿con cuántos me hablan? ¿Con cuántos me escriben? Y ahí empieza, ¿no? El tema de que la, también los que buscan, o los que hemos buscado, porque yo también no niego, sí, también he buscado a través de la atracción esa de, del pene. Y sí molesta, porque al final y al cabo, si llegas a conocer a esa persona, o sea, es la misma mierda, digamos. O coges o no coges, y si te cogió, a veces te cogen mal. Y no tenés ese placer que supuestamente en su carta de, presentación te mostraba.
Y claro, es una máscara, es una pantalla, es una imagen, ¿no? Que no responde a algo, digamos, natural, que yo no creo en lo natural, pero te lo venden como algo natural que el hombre tenga su, o utilice el pene como un centro de dominio. No solo homosexuales, no estamos hablando que los homosexuales somos malos. Claro. Los heterosexuales, ni qué decir, son lo peor. Son lo peor.
Exactamente. Entonces, hay un montón de cosas y que también, aparte de decir, digamos, de que todos, la mayoría de los chicos que somos gays, bisexuales, exhibimos nuestro genital masculino, nuestro pene. Y si alguien de la población empieza a mostrar sus nalgas, su
¿cómo se dice? Su espalda,
su culo,
sus piernas,
entonces ya empiezan a generarse, se ha generado ahora un código, ¿no? Ah, es pasivo, y pum, pasas, digamos, el Facebook, ya no seguís mirando
ese. Bueno, perfil, hay activos, ¿no?, que también buscan eso. Yo quiero hoy leer un poema al final. No sé si es un poema, es un monólogo. Yeah. Que a mí me gustan escribir monólogos, que se llama justamente El Activo.
Yeah.
Vamos a seguir con la lectura. Nos quedamos por aquí, a ver. El falo no es más que un pedazo de carne cargado de simbolismo, por lo que, entre comillas, en caso como eso, el deseo es el que se encarga de construir ese antojo del resto del cuerpo. Mi exhaustiva investigación de campo me dejó muy claro que existe un estándar de belleza al respecto. He agarrado más penes que manos, por lo que no sé de lo que hablo. Hay vergas que se consideran hermosas y otras a las que se les califica como, digámosle así, poco afortunada. La escala para calificarlas ha ido cambiando con el paso del tiempo. Las estatuas de la Grecia clásica, por ejemplo, mostraban varones desnudos con un pene pequeño, ya que algo más grande no se consideraba estético. Justin Bieber con el pene o con el bulto, photoshopeado en los anuncios de ropa interior de Calvin Klein, es la muestra de que ese criterio de belleza se ha modificado y de que el tamaño sí vende. Ahí estaba el tema de los estereotipos, los estándares, los estilos y los formatos de belleza masculina adheridos al falo. El ejemplo más sonado en estos días fue el del cantante Justin Bieber. Jamás he escuchado una canción completa de él. pero sí me enteré de este tema, ¿no? Se hizo photoshopear el bulto para parecer que la tenía más grande.
Y vender.
Y vender la marca. ¿Qué te parece? ¿Qué? No sé si compararlo con el tema de las chicas y la estética, que esto es un poco ya más feminismo. Porque ahí estaríamos cayendo en eso de que los hombres también nos oprime el sistema. Es un sistema construido por varones, por lo tanto las líneas de lo que está pasando ahora en cuanto a maricones o heterosexuales, en cuanto al formato de belleza masculina, en cuanto al pene, está pues desde nosotros puesto, ¿no? Entonces no quiero compararlo con el tema de que es igual que las mujeres cuando se les impone un formato de belleza. No los hemos autoimpuesto para incrementar todavía ese sistema masculino perverso y falocéntrico.
Okay. Continuamos leyendo. La cuestión del tamaño quedó zanjada de los 25 en adelante. Me refiero a centímetros, ¿no? Cuando el sexo estuvo con frecuencia al alcance de mi mano, confirmé que dos cabezas no pueden pensar mejor que una cuando la sangre no las arriga por igual al mismo tiempo. La de abajo siempre se sale con la suya. Aún así, hasta ahí todo eran impulsos y fanfarrias imaginarias. Hasta que un día simplemente no se me paró. Entonces se abrió una puerta en mi cabeza por la que me entró para quedarse la posibilidad inoportuna de que mi pene fallara.
Mira, a todos un día no se nos ha parado, por Dios, y no somos capaces. Yo creo que responde también a una lógica colonial muy moralista, muy conservadora, de no poder hablar estos temas. No, por ejemplo, yo que estoy ahora en relación con un chico, lo he obligado, Wilmar, lo he obligado a hablar de estos temas porque él sale de un mundo, de un ambiente gay lleno de prejuicios, donde se te ha enseñado o donde has aprendido a que estos temas no se hablan, sino que se hace la idea de que no hablarlos los soluciona.
Se deja sobreentendido, por así decirlo.
No se deja ni sobreentendido, ni siquiera se los obvia, se los niega, y eso es lo peor. Y lo he obligado a hablar. Oye, mira, yo por ejemplo, que no soy un chico que ha trascendido, digamos, en lo sexual, pero que jamás en mi vida he estado con un hombre que la tenga más grande que yo, por ejemplo. Y yo no soy lo mejor que tú puedas imaginarte.
Qué bueno. Hablando sobre este tema de estar o no estar con alguien que la tenga más grande que vos, recuerdo que leí un artículo hace años de que hablando sobre el estereotipo, ¿no? De que el hombre fuerte, grande y corpulento que vos veas tiene que ser sí o sí activo. Había un hombre que un hombre, no me acuerdo de qué país era, pero él lo que hacía era contactarse esta clase o este estereotipo de hombres musculosos para que ellos hagan de pasivo. ¿Por qué? Porque decían que como están catalogados como que tienen que ser sí o sí activos, entonces romper ese mito, romper ese y darles placer a ellos. Entonces parecía interesante en algún momento ese tema.
Parecía interesante, sí, y sí, lo sigue siendo, ¿no? Hay cosas que la gente no se anima a hablar, que lo niega rotundamente, porque creo que este mundo tan heterosexualizado, tan masculinizado también, es muy conservador. No se atreve a hablar de las cosas para romperlas. Todos están tan cómodos viendo pornografía occidental, americana, donde te muestran cuerpos sumamente trabajados. Debe ser una hora o media hora de sexo que tienen al día, y las próximas 23 y media hora que les sigue el día se la pasan ejercitando los cuerpos. Entonces, yo creo que es una. Se está lucrando con la infelicidad y con el prejuicio a la gente de una manera que vamos a llegar a un punto en que no vamos a encontrar jovencitos que sean capaces de hablar estas cosas tan sencillas que estamos hablando ahora contigo.
Una amiga me dijo a mí que por ser homosexual no voy a encontrar la felicidad, digamos, ¿no? O sea, por así decirlo.
Fatal, brutal.
La típica idea, ¿no? De que vas a morir solo por ser marica. Entonces me dijo que yo lo que tenía que hacer era trabajar, uno, para tener plata, o sea, dinero, y tener un buen cuerpo para que vengan hacia mí ahora que soy joven. Porque cuando sea viejo nadie me va a mirar y voy a tener que comprar chicos. Entonces esa idea aberrante me molestó y fue la más horrible que escuché hasta ahora. Me molestó y fue lo más horrible porque yo no pienso, digamos, quedar así de qué sé yo, de llegar hasta la idea también de que otro amigo me dijo que ya es mayor y tiene una pareja, una relación de más de 30 años con su pareja, una pareja homosexual, y me dice, ¿sabes qué? El día que a mí no se me pare, prefiero matarme. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado de ser únicamente aferrados a nuestro sexo, de que lo único que importa es nuestra paloma y dejar de vivir, digamos? O sea, ubícate, digamos. Yo dije, ¿qué te pasa?
Creo que una pizca de consecuencia, una pizca de sentido común a este tema. La gente se ha comprado todos esos estereotipos sin siquiera cuestionarlo. Se ha dejado llevar por la imagen y no hay nada más que decir. Vamos a terminar el artículo, ¿qué te parece?
Okay.
A pesar de todo lo anterior, de que en cuanto a no sostener una erección de vez en cuando, no debería ser motivo de frustración para nadie. Sin embargo, en el momento en que le sucede a alguien, sientes que te extravías y extravías el control de tu cuerpo y el protagonismo en una obra pornográfica que termina convertida en una pieza dramática. Estamos hablando nuevamente de poder, en este caso de tu pérdida, materializado en el pene. Tengo la teoría de que la relación de fidelidad más estable que un hombre tiene es con su pene. Es curioso porque la pedimos incondicionalmente a una parte del cuerpo que no siempre nos la proporciona. Ese, entre comillas, amigo es continuamente el que te traiciona, pero al que estás dispuesto a perdonarle toda su falla. Hemos pasado de ser esos antiguos seres cavernales a los modernos hombres tiranizados por el capricho de sus cuerpos cavernosos. En resumen, me exige mucho de nuestras vergas, se exige mucho de nuestras vergas, pero lo que se espera de ellas es solo una construcción social que primero invade el discurso y después los actos. Mister Maciste. Bueno, hemos terminado y ha sido un fatal final, que es una construcción social, yo creo que responde a lo que hemos desenglosado. Una construcción social machista, falocéntrica, masculina, construida desde la lógica masculina, el sexo atado al falo.
Y misógina.
Misógina también. El tema de la misoginia es sumamente importante, que merece un programa aparte incluso.
Sí. Y lo que quería que comentes un poco era sobre el tema de que aquí decía que el tema de las personas trans, masculinas o femeninas, es un tema aparte. Yo creo que creo yo que tanto sean trans masculinos como femeninos, igual usan el pene, ¿no? En el caso de que todavía no se han hecho la reasignación y tal, y por eso ganan plata.
Inclusive hay muchísimas
que son trabajadoras sexuales, claro.
Muchísimas que se niegan a hacerse la reasignación sexual porque se sienten muy bien con su pene. Claro. Es lo que te decía ahora. El ser hombre ya no significa vestirte de machito y causar la erección más alocante del pueblo. Mentira. Perfectamente que no. Quisiera leerte un poco para ir terminando el programa y vamos con el último comentario. Okay. Ya nos están haciendo seña. Me gustaría leerte y compartir con la gente que nos escucha el activo. Lo leí, lo escribí cuando tenía 15 años nada más. Ha sido lo primero que escribí sobre sexualidad y que lo he dejado con los errores, lo he dejado con la falta de signos
de puntuación,
para guardarlo a anécdota. El activo. Desde mis prejuicios, punto de vista de perra de antemano, punto de vista y atrevimiento, los roles sexuales con los cuales se manejan las relaciones, entre comillas, de pareja de los homosexuales son extremadamente heterosexistas. Relaciones en base a estereotipos heterosexuales, una copia de lo heterosexual o preceptos que establecen de cada uno de los hombres que forman la pareja en activo y pasivo. Lo que resultan son relaciones insostenibles, tanto por una restricción social y por los problemas internos de pareja causados por la imitación de lo hetero en un mundo que no puede siquiera pensar en serlo y un mundo además aparentemente machista. Aquí les regalo esto. El activo camina entre la multitud, camina algo chueco como todo macho. Según él, nadie siquiera hace el intento de sospechar de su homosexualidad. Según él también, sus miedos no son miedos, sino seguridades y entre comillas discreción. Se ha atrevido a crear sus propios conceptos a su favor. Él se ve al espejo y su imagen para sí mismo significa fuerza, grande, hetero, macho, penetrador, el entre comillas hombre de una relación, el marido, el esposo, el que nadie sospecha, el que domina. Si se le presenta la oportunidad, puede estar en relación con un hombre y con una mujer al mismo tiempo. Decirle maricón es como amenazarlo de muerte. Esa palabra le da dolores de cabeza hasta sus espermatozoides. Decirle maricón lo ofende, lo lastima, lo enfurece, lo expone. El activo niega su gusto por los hombres, aunque tal vez lo hace porque no solo le gustan, sino que también lo enloquecen, lo derriten, son su debilidad. El cuerpo de otro hombre es lo que quiere sentir cada noche. El activo se esfuerza por ser machista y desdramatizado. Le gusta buscar, entre comillas, pasivos en el internet. Y si la foto de perfil de un chico posando curvilíneamente, ese chico es para él. El activo puede o no ser detallista. Si lo es porque él da regalo y los detalles lo hacen sentir bien hombre. Y lleva las riendas de la relación y que su pareja, el pasivo, debe recibir los regalos y detalles como acto de sumisión y subordinación. Si no es detallista es porque para él eso son mariconadas. A la hora del sexo, su pene es el instrumento de su condición de activo. Le preocupa que su acompañante tenga el pene más grande que el suyo. Pero eso no es todo. Pues a la hora de ir a la cama, la penetración es algo que solo a él le compete ejercer. El activo penetra, nunca es penetrado. A él no le gusta eso. Que su compañero se lo proponga lo enoja. Para el activo, el asunto de ser quien penetra es una cosa seria. Penetrar alimenta sus egos, por más patéticos que sean. Alimenta su encierro, su falsedad y también reafirma su doble vida, su doble moral, su doble hombría que no existe, su masculinidad construida, porque ha sido débil para enfrentar el rechazo y la restricción social. Penetrar y no ser penetrado lo ayuda a reafirmar su dolorosa autonegación de la sexualidad y lo ayuda a sentirse, entre comillas, menos maricón, porque eso de pasivo, discreto y nada de afeminado, él es 100% activo. ¿Qué te parece?
Interesante el punto de vista, ¿no?, que propone y lo que deja a descubierto de lo que es ser supuestamente activo.
Y ni siquiera hablamos del pasivo, que mira que es una cosa que también,
yo digo, a través de esto
fortalece.
A través de estas cositas que vamos hablando, de ser activo o ser pasivo, las nuevas generaciones que van surgiendo se van criando, se van formando con esa mentalidad idiota que han formado otros, digamos, ¿no? Y estás cegado así. Entonces vos crees que eso es ahora lo que tenés que ser.
¿Qué hacemos ante eso? Solo para terminar, ¿tú qué has hecho ante eso?
Yo, formarme, aprender y romper yo mismo mis estereotipos y mis miedos que tenía en la cabeza.
Yo realmente lo que he hecho es chocarme contra una pared y causarme un golpe tan fuerte que lo rompa totalmente. Creo que esa es una de las opciones. No se la recomiendo a nadie, pero si la tienen en cuenta, me parece genial. Qué
bueno. Bueno, amigas y amigos, este fue el programa Rompiendo Silencio. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Wilmer Montero.
Y Cristian Ewe.
Recuerden que esta fue una producción radiofónica compartida entre el Centro Cultural San Isidro, Fundación Igualdad, la Red LBVOL y apoyado por Conexión Fondo de Emancipación.
Como te odio, no me vuelvas a hablar. Como te odio, no te quiero escuchar. Hay cosas que en la vida uno puede superar, pero te odio y eso no va a cambiar. Se te conocía por tus versos enredados y tu falsa sonrisa de anime. Crees que me engañas, que yo no sé lo que tramas, pero te he llegado a conocer muy bien. Hay cosas que en la vida uno puede superar, pero te odio y eso no va a cambiar. Tanto he trabajado, mucho más me he esforzado y para ti no tiene nada de valor. Quiero que lo sepas que aquí todo se devuelve y no creas que tú eres la excepción. Cosas